Desvelos, maratones de estudio, ventanas eternas e interminables que desafían las leyes de la lógica. ¡Alto ahí! No importa si aún no integras la educación superior, eres estudiante o un nostálgico egresado. Aquí cabemos todos. Dentro de un instante, un grupo de futuros periodistas se reunirá en torno a sus recuerdos, anhelos y proyectos. Esto es Vida Universitaria, un espacio para debatir, añorar, pero por sobre todo, compartir. Aquí comienza Vida Universitaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Por acá Fernando Campo, estudiante de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte. Es un placer estar junto a ustedes en este podcast denominado Vida Universitaria. Y paso a saludar a mis compañeros. Paula Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paula?
Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy bien.
Francisca Carvajal también nos acompaña en el estudio. ¿Qué tal, Francisca? ¿Cómo estás?
Hola, bien. ¿Cómo están?
Jonathan Álvarez también nos acompaña en este estudio. ¿Qué tal, Jonathan? Gusto saludarte.
Hola, ¿cómo estás? Yo bien igual, ansioso igual por poder desahogarnos un poco de lo que vivimos siempre en la universidad, porque tampoco tenemos siempre como esta como oportunidad, así que ansioso.
Y precisamente así será como los estaremos compartiendo los próximos minutos. También nos acompaña nuestro colega Diego Villagrán. Diego, gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola, hola a todos, a toda la gente. Muy bien, aquí esperando llevarle un poquito de entretención a la gente a la casa y sepa cómo es la vida de un estudiante universitario antofagastino.
Y precisamente como tú bien marcas, Diego, para nadie es un misterio el salto de dificultad que en todo sentido implica el ingreso a las aulas universitarias. Al estrés propio de las exigencias de cada carrera y universidad se suman las presiones familiares, las vocacionales, las económicas, sociales, porque sí, a veces es inevitable observar en qué están nuestros amigos, y más aún hoy en esta verdadera experiencia inmersiva que significan las redes sociales para todos nosotros. Impresiona lo que se ha convertido en el mercado de la educación en Chile, con uno de los aranceles universitarios más caros dentro del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, las dificultades económicas tras el estallido social y un mercado financiero que aún resiente las restricciones impuestas en la pandemia del COVID-19. Ingresar a la educación superior chilena, digo, es ante todo un desafío mayor. Hoy son cada vez más las personas que, independientemente de su edad, ingresan en algún momento a la educación superior. Mejorar sus ingresos económicos, proyectar su futuro profesional o seguir sus inquietudes intelectuales simplemente, cualquiera sea la razón, lo cierto es que no se trata de una tarea fácil. Los hábitos de estudio, los singulares horarios con los que se debe convivir en gran parte de la carrera, el verdadero arte de optimizar un presupuesto siempre escaso en una ciudad tan cara como Antofagasta, en fin, son tantos los matices que podríamos enumerar, pero que esperamos abordar de alguna u otra forma en este podcast. Así que la invitación entonces es a que te sumes al debate en casa, con tu familia, con tus amigos, y si eres egresado o nuevo estudiante, también eres bienvenido. Aquí la odisea de ser universitarios ha comenzado. Y bien, como les adelantábamos en la introducción de nuestro podcast, vamos a estar hablando de diversos temas, vamos a estar desmitificando algunas cosas, vamos a estar aclarando algunos puntos también. Esperamos que este programa y este espacio sea precisamente de cierta ayuda para los futuros mechones que quieran ingresar a la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte y, como no, también a otras universidades de la macrozona norte o bien del país. Vamos a estar hablando también de diversas dificultades que implica la vida universitaria, los transportes, las ventanas, los almuerzos, las formas de alimentación, los horarios, un poco también reflexionando con sentido crítico sobre la mercantilización de la educación superior y las dificultades que implica ser estudiante universitario en pleno desierto, en la ciudad de Antofagasta y en la macrozona norte del país. Algunas dificultades diarias, mundanas, de la vida diaria, y también un punto muy importante, vamos a estar hablando sobre cómo es compatibilizar, por ejemplo, el estudio del trabajo, donde cada vez más estamos viendo que es una tendencia que va en aumento, y un tema que está en boga, sobre todo en los jóvenes de hoy, la salud mental del estudiante universitario, un tema que nos parece importante abordar. ¿Los humanistas no estudian? Esta es una pregunta que se repite a menudo y la escuchamos mucho por los pasillos de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte. ¿Te suena familiar, Francisca, esa pregunta?
Sí, en verdad yo tengo como una anécdota de una persona que igual es humanista, entonces a mí me parece como súper extraño. Pero no me parecía extraño de la carrera de que era la persona, que era de derecho, que en verdad como que era un chat de Instagram que le decía como a otra persona que si ella quería como estudiar algo mucho más fácil o tener como más, como las cosas mucho más fáciles o trabajos más fáciles, se ponía a estudiar, no sé, pedagogía o periodismo. Entonces, no sé, yo creo que igual es algo que la gente habla, pero quizás a veces no dice, pero yo estoy segura que sí lo piensa. Es como...
Pero te parece, por ejemplo, y acá quiero abrir el panel, por ejemplo, Jonathan, ¿qué sientes tú? ¿Sientes que, por ejemplo, es un tema de percepciones? ¿Hay percepciones erradas, son prejuicios, por ejemplo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Piensas que, por ejemplo, son capacidades distintas las que se requieren al estudiar periodismo?
Quizá en el ámbito como humanista, las habilidades que tenemos que tener son parecidas, de hecho, porque igual en algunos lados tenemos que tener desplante y... Como por ejemplo ahora tener que hablar o en ramos de televisivo tener que estar frente a la cámara y quizás en derecho tienen que hacer pruebas orales donde están frente a una presión que el profesor que está frente de ellos. Entonces en habilidades yo creo que se parecen, lo que pasa es que después los mismos estudiantes son los que hacen estas como diferencias o como discriminaciones entre carreras. Entonces, eso.
Sí, igual creo que tiene que ver como con diferentes habilidades, más que nada, porque creo que en periodismo son trabajos como diferentes a los que hacen ellos, que claro, ellos para una prueba tienen que estudiar mucho, pero es como que tienen que memorizar algo que está escrito sí o sí. En cambio, nosotros tenemos que hacer un trabajo mucho más dinámico, son cosas que tenemos que investigar, que tenemos que salir, que tenemos que esperar como por el tiempo de otra persona, tenemos que saber editar. Y creo que son habilidades diferentes, más que nada. No es como que una carrera sea mucho más fácil y la otra no.
Dicen que el periodismo es el tiempo que uno pasa esperando la cuña de otra persona. No se puede pasar un día entero esperando por una cuña. ¿Qué piensas tú, Paula, respecto sobre lo que estamos reflexionando?
Yo creo que igual se tiene en cuenta, no solo para eso, sino que en los paros siempre dicen que nosotros somos los que lideramos un paro porque no queremos estudiar. Y también siento que todo tiene humanismo en todas las áreas de trabajo que tú encuentres. Todo tiene que tener un área humanista y es súper relevante. Yo creo que una de las carreras que más nutren y más diversa es periodismo igual actualmente. Tiene ingeniería comercial, tiene también lo que es el periodismo puro que todo el mundo conoce, algo más romántico. Pero literal te puedes desempeñar en lo que tú quieras.
Precisamente como tú bien marcas, Paula, creo que una de las virtudes de la carrera, en la experiencia que nosotros ya llevamos, es que tiene una diversidad de posibilidades y te la va abriendo también los distintos campos disciplinares por los cuales estamos estudiando. Y en ese sentido, por ejemplo, Diego, ¿qué consejo le podrías dar tú a un futuro mechón, a un egresado de la enseñanza media que está a puertas de tomar una decisión importante como es su futuro profesional? ¿Qué consejo le darías tú a ese futuro mechón que tiene entre sus opciones la carrera de periodismo?
Le diría que corra lo más lejos posible de aquí, no, mentira. Le diría que si es lo que le gusta, lo que le apasiona, que lo haga, que es una carrera muy diversa, que uno se puede desenvolver en muchas áreas y lo más importante es que es una carrera que va de la mano con las cosas que a ti te gustan y te permite desarrollarte en ese tipo de cosas, cosas mucho más recreativas. Por eso mi consejo sería a los jóvenes que están pensando en estudiar periodismo, que no saben qué estudiar, que primero se conozcan ellos mismos, sepan lo que les gusta, sepan lo que quieran, no importa si se demoran uno o dos años más en entrar a la universidad, pero que se conozcan primero y si lo logran y se sienten bien y están decididos, que entren a periodismo porque es una carrera maravillosa. Y ahora, lo último muy cortito, como para volver un poquito a la idea de que si los humanistas somos flojos o no, yo creo que algunos somos bastante flojos, otros no, pero es importante en periodismo la iniciativa propia. Es una carrera que necesita mucho de eso, mucho de vocación. Entonces, claro, si tú no tienes iniciativa ni vocación, puedes pasar con el mínimo esfuerzo, pero tu trabajo no va a ser bueno. Por lo tanto, yo creo que es un mito que los humanistas somos flojos. Yo creo que la gente floja está en todas las carreras y eso.
Como tú muy bien señalas, antes de darle el paso a Jonathan, la proactividad es un activo esencial en todo estudiante de periodismo. Jonathan, ¿tú quieres aportar algo a la discusión?
Sí, lo último que dijo Diego, yo creo que igual en esta carrera a veces se premia como a la persona que no se esfuerza tanto.
Sí.
Porque saben que si no se esfuerzan tanto y dan un trabajo que está así como más o menos, mediocre. O que lo hacen mediocre, o que lo hacen el día anterior, o que quizás saben que le pusieron, o sea, que le podían poner más empeño, igual les va bien, pues, o sea, igual se sacan buenas notas, no sé, yo no conozco muchas personas que quizás hayan, que se haya echado un ramo como por nota. Quizás es porque no asistieron, o quizás tuvieron, no sé, no entregaron los trabajos por X motivo, pero como porque se haya esforzado mucho todo el año y no le haya ido tan bien y por eso se haya echado el ramo, no, como que no conozco muchas personas, entonces siento igual que se premia como quizás a las personas que no le ponen tanto esfuerzo como a la U.
Así que ya lo sabes, futuro mechón, aquí te van algunos consejos de parte de nuestros compañeros de la Escuela de Periodismo por si quieres entrar a la Escuela de Andrés Sabela. Las puertas de la Universidad Católica del Norte están abiertas para ti, te estamos esperando. Estás escuchando Vida Universitaria, el podcast de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte. Vivir lejos de la universidad es todo un desafío en una ciudad que, en la cual su planificación urbana es de tipo longitudinal, por lo cual los traslados y los transportes en locomoción colectiva, bien digo, son del tanto complejos. Empiezan los meses de calor, después vienen los del frío, las distancias, es todo un tema, lo vamos a debatir en la mesa. ¿Qué te parece, Francisca? Entiendo que ustedes, por ejemplo, con Paula y Jonathan, viven muy lejos, de hecho, el grupo que está haciendo este podcast, vivimos muy lejos de la universidad. ¿Cómo lo van haciendo ustedes en su día a día, en sus rutinas? ¿Cómo tienen que adaptar su diario vivir con las rutinas de estudio, viviendo muy lejos de la universidad?
Sí, en verdad es que esto es un tema porque creo que en el trayecto como que se generan demasiadas cosas para llegar a la universidad. Creo que es como demasiada historia en el trayecto de la micro para llegar a la universidad. Uno genera demasiadas cosas. Y yo me acuerdo que el primer año de universidad yo tenía un ramo que empezaba a las 8 o 10 de la mañana. Entonces, esos ramos yo creo que son los más difíciles porque uno se tiene que despertar muy, 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 muy temprano. Yo me despertaba a las 4 de la mañana para poder, porque igual yo me demoro. Entonces, como me gusta arreglarme y todo eso, me demoro mucho estando lista, po.
Cosas de chicas.
Sí. Y me despertaba a las 4 de la mañana para poder llegar a la BRAC. Entonces, no, yo creo que es todo un tema para alguien que vive lejos. Y nosotros sabemos que todos vivimos para el lado de allá.
¿Pero y a qué hora te dormías y para despertarte a las 4 y media?
No, yo lo que me pasa es que yo no me obligo a dormir. Entonces me tenía que dormir a la hora que me dormía nomás. Después se despertaba con sueño. Que era otra cosa. Más encima ese mismo día tenía una ventana gigante.
¿Y cómo por ejemplo, me parece, creo que te pasa algo muy similar, Paula? Somos casi vecinos todos. ¿Cómo lo haces tú también en tu día a día, adaptando tus rutinas de estudio? Sabemos que eres una estudiante muy aplicada, así que yo creo que nos podrías ilustrar un poco con tus rutinas diarias. ¿Cómo lo haces en tu caso?
Yo creo que toca salir como 1:20 para llegar a tiempo, bueno, eso hago yo, y coordino con Francisca. Esa asignatura a mí me costó mucho porque tenía que caminar un sector como a las 6 de la mañana. Yo todos los días decía, ojalá hoy no me roben. Y tras el hecho, el primer día que tomé micro para venir, justo estábamos entrando de pandemia, entonces era como el primer acercamiento a la presencialidad y me caí en la micro porque el microero estaba así como muy de afán.
¿Te dolió?
La verdad, o sea, yo me apoyé y me caí. Sí, sí, me dolió. Y lloré, llegué llorando. Oh. Y ya informativo era tonto.
No,
ahora no sé.
Aquí se pone triste la historia.
Ese es el rigor del reporteo del estudiante universitario, entrar a periodismo informativo, ¿cierto?
Sí.
Entrar a clases a las 8 de la mañana, te entregan un tema, se hace la reunión de pauta con los alumnos y cada alumno debe salir a reportear. Es un ejercicio muy similar que se hace, por ejemplo, en Periodismo Radiofónico 1, para que lo conozcan nuestros futuros compañeros y colegas. Así que, por ejemplo, Jonathan, ¿qué te pasa a ti con las rutinas en temprano en la mañana o cuando sales muy tarde de la universidad?
Yo creo que yo soy distinto a la Fran y a la Paula porque yo sé que de mi casa igual tengo que tomar la micro una hora antes de la clase, que igual es harto tiempo. Que ya de ahí lo haga es distinto, porque casi siempre llego unos 15, 20 minutos tarde. No es que yo quiera, pero siempre pasa algo que me hace salir un poco atrasado.
Las micros no paran.
Sí, o a veces la micro no para, eso es verdad. ¿Sí? ¿Por?
No, que hay otros temas que hablábamos igual con la Fran, es la gente que está en la micro, igual te pasan cosas, no sé. Sí. Nosotras somos delgadas y como que los señores te mandan su codazo. O te sí. Toca de pie y te duele ya todo el trayecto de pie. Ay, ¿te acuerdas? Hace poco venía con la Fran, veníamos súper agotadas y una niña me pidió el puesto, pero la niña era igual de alta a la Fran. Sí, era grande.
Era grande, ya era grande.
Y la mamá iba sentada y ya yo le di el puesto y yo después le dije, señora, cargue a su hija, yo ya no puedo más. Estaba mareada.
Sí, porque una cosa era ya que la niña era chica y iba sentada y yo pensaba que la niña andaba con otra persona que quedó parada en el pasillo. Pero después cuando la micro se vació nos dimos cuenta con la Paula que la mamá de la niña iba sentada en el preferencial, más encima, que no era preferencial. Y no iba con nada, ni siquiera iba cargando bolsas. Entonces como que la Paula dijimos, ¿por qué no la sube en sus piernas y se van las dos juntas sentadas? Pero no, la niña le pidió el asiento a la Paula y le dijo, ¿me puedes dar el asiento, por favor? Y la Paula como le iba a decir que no.
Pero igual, si yo voy con mi hija, mi hijo en la micro, yo le doy mi asiento, yo no me siento y lo dejo,
sí,
ahí parado.
Sí, eso igual digo.
En el pasillo.
Son problemáticas que se viven a diario y que siento, y yo creo que lo compartimos en la mesa con los chicos, creo que se ha complejizado en los últimos años. El aumento exponencial en la población de la ciudad ha crecido muchísimo. No así el parque automotriz de la locomoción colectiva. Ahora tuvimos la suerte de que este sábado pasado se inauguró la nueva línea E01 de una nueva flota novedosa de buses eléctricos, una colaboración entre una alianza estratégico público-privada entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde se inaugura una nueva flota de 40 buses eléctricos que van a colaborar con el desplazamiento diario, con recorridos de casi 20 kilómetros desde Altos La Chimba hasta el Campus Coloso de la Universidad de Antofagasta. Esperamos que eso vaya en directo beneficio también de todos los estudiantes que usan a diario el transporte público. Así que para ir cerrando, por ejemplo, Diego, ¿qué recomendaciones le darías tú, por ejemplo, a un futuro mechón para que planifique sus tiempos, para que no vea alteradas sus rutinas y no tenga problemas los primeros días de clases en marzo del 2024?
Primero, mi primer consejo es trata de vivir cerca de la U para que llegue caminando o en bicicleta. Y el segundo es levántate temprano, trata de dormir a la hora, porque sí, los trayectos son bastante, bastante largos. Yo ahora tengo la suerte de ser un privilegiado y venir en auto, pero por muchos años también me tocó subir en micro en otra época, eso sí, en la época en la que te llevaban por 100 pesos, que a veces te podías subir gratis, pero me acuerdo esos años de codazos y gente robándote el asiento y me angustia un poco, así que me siento un poco bendecido por mi situación.
Y tú estás dando el pase para el siguiente segmento, que es hablar precisamente del caos que tenemos en las micros y en el transporte público. Generalmente en los sectores donde nosotros recibimos como grupo, las micros ya pasan llenas y eso supone todo un desafío para poder llegar a tiempo a nuestras clases. Francisca, tú tienes mucho que contar en respecto a anécdotas en los medios de transporte.
Sí, yo creo que este el tema que más me da para hablar este, porque nosotros tomamos la micro de una hora dos veces al día, entonces pasan demasiadas cosas dentro de la micro. La gente, el micrero, la gente muy rara que se sube a veces, los raperos.
Sí, de hecho, hubo un tiempo, bueno, el año pasado, yo no usaba micro, me venía en auto a la U. Entonces, como que uno pierde eso de
la costumbre.
Como,
sí, la costumbre.
Sí, la costumbre, pero también como de conectarse como con cosas que pasan el día a día, pero que uno como no se va en la micro o no ve bien, o sea, como va en el auto nomás, no tenéis como esta relación, o sea, esta... ¿Cómo se puede decir?
Esta interacción.
Como interacción con la calle, porque al final es como una interacción con la calle, con las personas que van, salen día a día, pues entonces como iba en auto, como que uno vive su vida nomás en el auto, pero ahora que ya este año retomé así andar en micro todos los días, ida y vuelta, como que pasan, uno se da cuenta que pasan muchas cosas y o sea, uno se vuelve a dar cuenta que pasan muchas cosas.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Incluso la propia Francis nos decía que ella tomaba micro porque sin, o sea, ella realmente se nutría de ese espacio de, sí, interacción, de darte cuenta qué era lo que pasaba en las calles, como periodista informarte y darte cuenta de la realidad de las otras personas. Porque uno se encierra mucho cuando va en auto realmente, así pasa.
Esto es Vida Universitaria. Reflexionemos brevemente. Se habla mucho sobre la mercantilización de la educación superior, que la educación es un negocio, muchos decimos y estamos en contra de eso, decimos que es un derecho. ¿Qué piensan ustedes, muchachos, desde la Escuela de Humanidades, desde la Facultad de Humanidades, bien digo, y desde la Escuela de Periodismo? Siempre cooperamos y colaboramos, propendemos a una reflexión con sentido crítico. ¿Qué te parece a ti, Diego, las discusiones que se están generando en torno al tema? ¿Se está retomando de nuevo? ¿Se está cuestionando, por ejemplo, la política de gratuidad por parte del Ministerio de Educación? ¿Qué piensas tú al respecto?
O sea, yo creo que igual en este país ha quedado bastante claro que la educación sí responde a un modelo de negocio, sobre todo la educación universitaria, pero... creo que sucede mucho que hay carreras que se alargan demasiado por respondiendo a este mismo principio, y creo que básicamente eso es un robo. Considero que hay carreras que podrían demorar muchísimo menos tiempo, como por ejemplo, no se enoje, periodismo. Podría durar 2-3 años, la verdad. Sin embargo, claro, se entiende dentro del modelo en el que está inserto, no es para nadie una sorpresa. Y eso, haga las carreras más cortas.
Sí, igual pienso lo mismo. Quizás esta carrera también se podría hacer en mucho menos tiempo. O si la quieren hacer en más tiempo, quizás darle más, no sé, quizás darnos más herramientas para ir preparándonos durante los años. Pero también creo que podría durar menos tiempo y no habría ninguna diferencia. Y de hecho tendríamos que pagar menos plata en aranceles y en gastos que tenemos los universitarios.
Y que las instalaciones también acá son, yo creo que las más antiguas. Por ejemplo, nosotros la otra vez, ¿te acordás de Paula cuando fuimos al edificio? ¿Qué edificio era?
De minería.
Sí, era súper, era el último, no, el penúltimo que hicieron, y era súper bonito.
Sí, yo creo que otra cosa es pagar el arancel. A veces es imposible para algunos, y sí o sí por tu registro social de hogares como que te toca pagar el arancel. Y se hace imposible porque, yo no sé, como que no acopla a todo el mundo el modelo en el que están dando tampoco los beneficios. No, la clase media es la que más sufre a veces.
Stop. Y uno de los temas también muy relevantes que no podemos dejar de tocar en este podcast es la salud mental, pero enfocada al estudiante universitario. Ansiedad, pánico, bien digo, problemas de autoestima, problemas con la rutina, depresión, problemas, por ejemplo, de pareja, con quienes tenemos o con quién viene el caso. ¿Cuáles son sus experiencias en torno al tema? ¿Cuáles son sus sugerencias, por ejemplo, para los futuros mechones? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, por ejemplo, Francisca?
Bueno, en verdad para mí el tema de la salud mental últimamente es algo que está presente en mi vida. Y creo que debería ser importante para todos, y un tema que en verdad se tendría que hablar muchísimo más de lo que ya se está hablando, que igual había un avance en hablar de la salud mental. Yo personalmente, yo creo que estando en la universidad, yo sí generé mucha ansiedad que yo no tenía cuando estaba más chica, obviamente, porque acá me empecé a preocupar de cosas que ya como por mi cuenta. Entonces, el darme cuenta como de la realidad de la vida hizo que me generara como mucha ansiedad, y yo generé también pánico gracias a la universidad por trabajo o cosas así. Yo me acuerdo que la primera episodio que a mí me dio de ansiedad fue gracias a un trabajo que estábamos haciendo, que yo sentía la presión de que no había leído los textos y tenía que aparte hacer un Canva y aparte prenderme la exposición. Entonces yo no sabía lo que me estaba pasando. Era como algo que uno no identifica a cuando te está pasando. Pero creo que es un camino largo. Creo que es algo que se tiene que trabajar y también identificar. Creo que es lo más importante. Y por lo mismo es importante hablarlo para que la gente pueda saber cuándo te están pasando las cosas o qué es lo que te está pasando. Porque creo que cuando uno se enferma mentalmente es una de las cosas más difíciles de poder controlar. Porque al final eres como tú contra ti mismo. Y eso da un poco de miedo a veces.
Dicen que no hay peor enemigo que la mente de uno mismo.
Sí, y es impresionante cómo uno conscientemente dice, no quiero que me pase, pero constantemente tu cerebro te juega en contra. Entonces es algo súper importante el tratarse. Y yo, por ejemplo, en las micro igual a mí me daban crisis de pánico, entonces a veces faltaba a la universidad o faltaba a las clases por lo mismo. Entonces creo que es un tema bien importante.
Sí, bueno, sí es complicado el tema de la salud mental, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo. Y la vida universitaria es un tema muy, muy, muy presente. Y bueno, nadie está libre, la verdad. Yo creo que todos hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida. Pero me gustaría decirle a cualquiera que la esté pasando mal en estos momentos que esté tranquilo, que busque ayuda, que no pierda la esperanza y que aguante, porque las tormentas realmente pasan y hay mucha gente dispuesta a ayudar. Así que eso, aguanten nomás, cabros, aguanten ahí, resistan y pidan ayuda si es que la necesitan.
Sí, yo creo que obviamente se puede salir y de verdad que tienen que como que darle tiempo. Pero algo que les recomiendo mucho es el tener algo además de la rutina que uno sigue de la universidad a la casa, porque siento que eso igual es algo que te detona, como tener ansiedad, que ir de la universidad a la casa y no tener nada más que hacer o ver que tu vida está como siendo muy rutinaria y uno igual como que se empieza a cuestionar muchas cosas desde ese punto. Entonces, tener como un hobby o algo que te saque de tu vida diaria, yo creo que es importante.
Sí, eso que dice la Fran es importante igual, porque a veces los universitarios caemos en el error de ver a la universidad como lo único que importa en nuestra vida y como nuestro centro de... o sea, como nuestra prioridad máxima, y que lo único que hacemos es la universidad. Y no, pues la vida igual va más allá de la universidad. Quizás podemos buscar otras cosas también. Y eso también nos va a quitar esa mochila o ese peso que nos generamos nosotros mismos sobre la universidad. Y también creo que periodismo igual, lo bueno que tiene la carrera es que nos da como una libertad de poder elegir o poder tomar nuestras propias decisiones y nosotros ir desarrollándonos junto con la carrera, y no que la carrera nos desarrolle a nosotros 100%.
Y contar también con una red de apoyo, porque para mí también ha sido muy especial que a la medida que pasó la carrera yo fundamenté amistades como la de Fernando, Jonathan, Diego, Francisca, que justamente somos los que estamos haciendo este podcast y son parte, porque tú toda la semana vas a estar con ellos y ellos son los que te apoyan, te entienden y te apañan en los trabajos en grupo, porque periodismo es, yo creo que un 90% de trabajos en grupo, entonces es fundamental encontrar personas que te apañen, que te apoyen y que trabajen.
Es fundamental el trabajo en equipo, como bien remarcan todos nuestros compañeros. Y para finalizar, la línea de atención 4141 del Ministerio de Salud, de Salud Mental. Salud Responde, si estás pasando por algún problema de salud mental, llama al asterisco 4141. Bien, así estamos llegando al cierre de nuestro podcast Vida Universitaria. Esperamos que haya sido de vuestro agrado, con recomendaciones, con tips, con anécdotas, con gags, con distintos puntos de alcance y reflexiones, siempre con sentido crítico y siempre con una mirada abierta para nuestros compañeros y, por qué no, también para nuestros futuros compañeros y futuros colegas que desde el 2024 también pueden integrar la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte. Ha sido un placer. Gracias, Francisca.
Muchas gracias.
Gracias, Paula.
Gracias.
Gracias, Jonathan.
Gracias.
Y gracias a ti también, Diego, por acompañarnos.
Muchas, muchas gracias.
Nos despedimos, que estén muy bien y nos encontramos en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente día.
Evaluación número 3, podcast. Integrantes: Jonathan Álvarez Osandón, Francisca Carvajal Ampuero, Paula Hernández Montoya, Fernando Ocampo Vera, Diego Villagrán Atenas. Este programa fue grabado en el estudio de radio de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte para la asignatura de Producción Radiofónica 2. Dirección General, Claudia López Pulgar. Producción técnica y puesta al aire, Ricardo Reiter Sandoval. Antofagasta, diciembre 2023.